Nos encontramos con Padre José Morales Orozco, doctor en teología, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
Así es, me da mucho gusto estar contigo hoy aquí en esta entrevista.
La Compañía de Jesús oficialmente se fundó en el año 1540. Ustedes, como jesuitas, llegan en 1572 a Veracruz, 15 jesuitas que van a evangelizar el nuevo continente. Este compromiso por difundir la fe y difundir la educación se sigue arrastrando hasta nuestros días. ¿Cuáles son los apostolados que realiza la Compañía de Jesús, además del educativo, en México?
Sí. Mira, un detalle curioso que conviene subrayar, es decir, que los primeros jesuitas que llegaron fueron enviados por San Francisco de Borja, en aquel momento superior general de la compañía, con la misión explícita y orden de dedicarse a la evangelización, no a la educación. Pero el superior de los jesuitas de ese primer grupo vio, desde que llegó a México, la importancia que tenía la educación, el abrir colegios, educar a los indígenas, a los mestizos, a los hijos de los españoles, etcétera. Entonces, él, algo muy ignaciano, discernió y dijo, nos vamos a dividir, unos se van a dedicar a la evangelización y otros a la educación. Y empezó a abrir colegios y a uno los mandó a evangelizar, sobre todo en la parte del noroeste, digamos, lo que es ahora norte de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, ahí, y luego la Tarahumara en el norte. Ahí fue donde los jesuitas fundamentalmente redesarrollaron su labor, digamos, de evangelización. Y el resto se quedó a desarrollar y abrir colegios. Y yo puedo decirte que actualmente en México y en América Latina, estas son las dos vertientes fuertes que tiene la Compañía de Jesús. La parte de la educación a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, o sea, a todos los niveles, con colegios, universidades, en América Latina. Y por otro lado, la parte, digamos, de la evangelización o proclamación del evangelio a través de parroquias, sobre todo en zonas indígenas y marginadas, a través de la formación de agentes de pastoral, toda esa parte, digamos, más de tipo pastoral. En torno a la educación, pues está también el apostolado intelectual que desarrollamos nosotros los jesuitas en nuestros centros universitarios y centros de investigación en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, en cuestiones científicas. Pero junto con estas dos grandes, digamos, líneas de trabajo apostólico se van desprendiendo otras labores apostólicas al servicio de la Iglesia, al servicio de nuestra sociedad, como puede ser las misiones entre indígenas que explícitamente llamamos misiones, como puede ser, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Y es un trabajo, son como de esos trabajos que van intercursando nuestras obras. El trabajo de promoción social, formar a la gente para que sean ellos mismos agentes de transformación social a través de educación no formal, de proyectos de desarrollo microeconómico, sobre todo en zonas suburbanas y campesinas e indígenas. De suerte que podemos decir que en México estas dos ramas, que serían la educación y la proclamación del Evangelio, se van desdoblando luego en otro tipo de actividades. Una muy importante es la de, digamos, la capacitación o ayuda, llevar a los cristianos, y e incluso a veces no cristianos, a una experiencia de Dios a través de transmitir nuestra espiritualidad, haciendo que la gente tenga una experiencia profunda de Dios a través de los ejercicios espirituales, y tenemos varios centros de espiritualidad y casas de ejercicios, que también es un apostolado muy importante para nosotros. Como ves, la Compañía de Jesús, aunque se ha caracterizado por estas dos grandes líneas en todo el mundo, no descarta ningún tipo de ministerio o de trabajo donde veamos que ahí es donde la Iglesia tiene la mayor necesidad y donde veamos que es la mayor gloria de Dios y el mejor servicio a los demás.
Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el quinto encuentro del Consejo Episcopal Latinoamericano en Aparecida, en Brasil, habló de que la evangelización no se llevó a cabo con la violencia. ¿Usted qué piensa?
Entonces, yo matizaría mucho esta afirmación. Sí hubo violencia, pero no podemos generalizarla. El mismo Juan Pablo II, cuando inauguró la Conferencia Episcopal en Santo Domingo, ante la negativa de algunos obispos a pedir perdón por lo que los excesos que se pudieron haber cometido durante la conquista o la colonización, él, ya de regreso a Roma, pidió perdón. O sea, de algún acto reconocido de algún error o exceso. Digo, ningún proceso es puro, es perfecto. Yo sí creo que hubo excesos. Como yo te decía, así como hubo un gran defensor de los derechos humanos de los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, también del otro lado hubo gente de iglesia que favoreció la esclavitud y que llegó a afirmar incluso que los indígenas no eran personas humanas. O sea que hay que matizar este tipo de afirmaciones, pero yo no creo que podamos decir simplemente no hubo violencia o sí hubo violencia. Es obviamente que esto se puede prestar luego a ideologizaciones como en 1992, que era, se celebró la conferencia Santo Domingo y que era el aniversario del descubrimiento de América. Algunos exigían que lo único que podía hacer la iglesia era pedir perdón por lo que... Otros decían, no, bueno, es que no todo fue negativo. O sea, que yo creo que las exageraciones en cualquier estrado no dan razón de la verdad, ¿no?
Aunque tal vez se justifican por el momento histórico en que se dieron, ¿no? Los conocimientos sí. No eran los que son ahora.
No solo los conocimientos, sino también el mismo avance de la toma de conciencia de lo que es la dignidad de la persona humana. No podemos juzgar de acciones o de actitudes o de políticas que se tomaban en la Edad Media o en el Renacimiento, o en la época de la colonización, desde nuestra perspectiva. Es como si yo te dijera, bueno, ¿cómo podemos juzgar la Inquisición? Y lo que para nosotros sería un exceso de la Inquisición desde nuestra perspectiva. Pues sí y no, pero tenemos que tener el contexto en que se vivía, ¿no? En aquel tiempo se diría, los herejes no tienen derecho a vivir. Por eso los condenaban a la hoguera, para que luego no contaminaran al resto. Ahora sería inconcebible esto, ¿no? También recordemos que por primera vez, oficial y públicamente, la Iglesia reconoce hasta el Vaticano II el derecho de la persona humana a la libertad religiosa. Esto es en 1964-65. Entonces, sí ha habido un avance en la toma de conciencia de los derechos de la persona hasta el reconocimiento de la libertad religiosa, cosa que no se daba, digamos, en tiempo de la colonia. Eran otras concepciones sociales, otras concepciones teológicas también. Pues no, sería injusto juzgar lo que pasó en ese tiempo desde nuestra perspectiva, desde ahora. Pero bueno, también hay que reconocer que tenemos el caso de Galilea. La Iglesia pidió perdón por ese error que cometió. Y ahí sí hubo cosas en las que tú dices, bueno, la Iglesia no tuvo razón.
Pero yo creo que es también movido por los conocimientos que se tenían hasta entonces, ¿no? Así el progreso es. Mental humano.
Así es. O sea que en cierto sentido la ciencia y la toma de conciencia, el desarrollo de la conciencia sobre lo que es la dignidad y los valores y derechos que de ahí derivan, ha ido evolucionando positivamente. Entonces, en ese sentido también la Iglesia ha ido tomando en cuenta esos aspectos. Y por eso se me hace como que no sería justo juzgar desde nuestra perspectiva, desde la situación en que estamos viviendo actualmente, desde la conciencia que tenemos de lo que es la persona humana, actuaciones del siglo XVI o de la Edad Media, ¿no?
Yo me imagino que inclusive los religiosos misioneros de diferentes órdenes que llegaron al nuevo continente eran, en cierto sentido, la punta de la flecha, ¿no? Para introducirse. Eran los que abrían un poquillo la brecha y en realidad los que usaban la violencia eran los que venían atrás, que eran los soldados o las personas que prácticamente sí, no mira, tenían nada que ver con las congregaciones.
Efectivamente, yo creo que así es, pero como iban juntos, como diciendo, era o la espada y la cruz, ¿no? Entonces se tendrían a confundir. Normalmente quienes cometían los excesos eran los conquistadores, los que iban buscando riqueza y poder. Y más bien por los datos que se tienen históricamente, los religiosos, los franciscanos, los agustinos, que fueron los primeros que llegaron a México, los dominicos y luego los jesuitas, trataban de atemperar los excesos de los soldados o de los virreyes muchas veces, ¿no? La ambición, pues, que movía a mucha gente a irse a buscar riquezas allá, ¿no? Pero ciertamente yo diría que en general la Iglesia y los religiosos siempre estuvieron a favor de los indígenas.
Creo que si no hubieran estado presentes, habrían arrasado con todas aquellas culturas.
Olvídate, sí. Y hubo muchísimos obispos que tuvieron gran sensibilidad social y defensa de los indígenas, ¿no? pero siempre se mantuvo esa tensión y ese conflicto entre, por un lado, pues el imperio, que los reyes que buscaban la riqueza, y la iglesia que buscaba temperar, por un lado, esos excesos, ¿no?
Padre José Morales, ¿cuáles valores propone una universidad de inspiración cristiana y seguida por jesuitas?
Bueno, fundamentalmente los valores que profesamos y que tratamos de transmitir y de inculcar en quienes forman parte de la comunidad universitaria y de nuestro entorno son los valores humanos y sociales fundados en la dignidad de la persona humana y están fundamentados también en los valores evangélicos, ¿no? Es muy común, por el contexto de los de algunos países de América Latina, nosotros hagamos la distinción entre universidades católicas y universidades de inspiración cristiana. En México, por el contexto religioso y cultural y por nuestra historia, hay algunas universidades o colegios privados que usamos más la expresión de inspiración cristiana que católicos, porque tiene connotados muy distintos en el contexto en el que vivimos, ¿no? La Universidad Iberoamericana, de la cual actualmente yo soy rector, y las otras universidades iberoamericanas también confiadas a la Compañía de Jesús en México, y el ITESO en Guadalajara, del que tú eres alumna, también nos llamamos de inspiración cristiana, que en la práctica no difieren mucho de las que se llaman de universidades estrictamente católicas, pero el término cristiano pensamos que es más abierto para el contexto en el que nos encontramos y también que facilita más el diálogo con, en general, no solo con los cristianos, sino también con los no cristianos. Porque, como sabes, las universidades jesuitas en México nos consideramos no como instrumentos de evangelización ni de proselitismo, sino como instrumentos que, basados en los valores cristianos del Evangelio, procuramos formar hombres y mujeres para los demás y ser agentes de transformación social, como nos pide actualmente nuestra misión de jesuitas.